Carnavales, ustedes saben, son muy distintos en todo el país. Hay carnavales del litoral, hay carnavales de murga, que la murga porteña, que
el corso.
El corso, más parecido a lo que es el carnaval uruguayo en un punto. El carnaval del norte, que es bien distinto. Y cuando uno recorre todo el país, si uno piensa en recorrer todo el país, piensa en la Ruta 40. No sé por qué, pero es lo que uno imagina como la... ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo es esta cosa que va de acá hasta acá? ¿De esta punta de la punta?
Columna vertebral.
Eso, la columna vertebral del país. Por eso hemos invitado a Sonia Remison y Alejandro Guyot. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Un gusto estar con ustedes.
Gracias por haber venido el día de carnaval. Porque ustedes hicieron un libro hermoso, hermoso. Gracias. Que se ha vuelto a editar. Porque yo este libro lo vi hace mucho, lo leí hace mucho. ¿Hace cuánto hicieron este libro?
10 años.
Ruta 40. Y ahora se reeditó, ¿no?
Por Planeta.
Por Planeta. Porque antes era una editorial más chica.
Exacto.
Bien. El libro es divino y cuenta algo así como una gran aventura, porque hacer... ¿Cuántos kilómetros son? 5.200.
Y todavía no está definido hasta dónde va a llegar, porque hay una parte que es el final en Jujuy. Vamos a recordar que es desde Patagonia, Cuyo y Norte, desde Santa Cruz hasta Jujuy. En Jujuy todavía están definiendo a ver cómo se comporta la geografía por donde está la traza más novedosa de la Ruta 40, que si uno mira y se acuerda del mapa de Jujuy, que es una botita de caña corta, en el taco está la nueva traza de la Ruta 40.
O sea que todavía no está terminada de definir.
Exacto.
Cuando la terminen de definir van a hacer otro libro.
Sí.
Seguramente, ¿no? Bueno, ¿cómo fue cuando hicieron ese viaje? ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo se piensa un viaje de la Ruta 40?
Mira, es algo que yo tenía en la cabeza y que lo había recorrido por partes desde los 20 años. En un último viaje, volviendo de Bariloche con dos amigos, pensé, la quiero hacer entera. Y un amigo me dijo, hacela. Y después yo a los 2 años empecé a trabajar en el Federal Fabián Casas y Juan Casas, que me invitaron a trabajar ahí. La conocí a Sonia y hicimos un par de notas que sentí que trabajamos muy bien y le propuse hacer. Le dije, ¿por qué no hacemos la Ruta 40? Es una revista federal, atraviesa todas las provincias. En Europa estalla, pues yo tenía, me acuerdo que había tenido un inquilino alemán cuando yo me había mudado de casa, que era, había recorrido todo hace 20 años.
Ah, sí, claro, los extranjeros la recorren entera, así como...
Entera,
es
más extranjera todavía que, de hecho, en se corre, pues la conocen allá. Y acá la gente... Se iba a Miami, se iba a
hacer la ruta todo, 66, pero... digamos, pero no era...
Exacto.
Hemos cruzado familias francesas en combi, en motorhome, que ya tienen todo un circuito organizado. Terminan de recorrerla y se la alquilan o se la venden a la próxima familia que llega a Buenos Aires. Hay grupos ya que están siempre en el tema de Mobi, que ya lo tienen todo organizado.
¿Y cuánto tiempo les lleva?
Y algunos se toman un año.
Se toma un año.
Tenían que rendir examen, los chicos eran muy pequeños y tenían que hacer por internet el examen y explicarles a las autoridades en educación en Francia cómo iban con las clases adentro del motorhome. Muy interesante, sí.
O sea que es un atractivo mundial.
Sí.
Quizá nosotros no lo
valoramos. Ahora más conocido que hace 10 años incluso.
Claro,
yo la conocía por Kirbus, que fue el primero que la hizo hace como yo era librero y a los 20 años y venían y prendían ruta de Córdoba, ruta de Mendoza y de repente ruta 40. Y se vendía bastante el libro. Y ahí me empecé también a... Y veía las imágenes, me gustaba. Hasta que, gracias a Fidanza del Federal, que aceptó enseguida la propuesta y Sonia organizó un viaje espectacular en 40 días.
Ustedes lo hicieron en 40 días.
Paso a paso, sí.
O sea que es un promedio de muchos kilómetros por...
Sí. Como mínimo 500 kilómetros por día. Y la idea fundamental, para el que le gusta el tema de coberturas periodísticas, es que Guyot es un fotógrafo atípico, además del arte que imprime en las fotos, es que tiene cultura general de la Argentina, que eso es muy importante cuando uno va de travesía en trabajo periodístico.
Para la composición, ¿no?, de la imagen.
Claro, porque te ahorra muchísimo trabajo y sabe y tiene sensibilidad de saber que en la Patagonia no es un desierto, sino que lo poco que uno puede descubrir es muchísimo. porque esa florcita que nació hizo un esfuerzo terrible, porque esa mata, que te parece una mata desprolija, es lo único que va a servir para proteger a los bichitos y para alimentar a los más grandes.
Entonces ustedes, cuando recorrieron la ruta, no solo era una cosa paisajística.
De todo,
no, lo que hicimos una traza. No solo era paisajística. Lo bueno fue que fuimos para hacer notas para el federal.
Eso fue una sección fija que duró un año y medio, 145 notas.
Fuimos para hacer 20 notas y terminaron haciendo 140. Por otro lado, como yo tenía una editorial y publicaba libros de imagen, empecé a pensar durante ese viaje, en los tiempos libres, de hacer como un ensayo de la ruta. Y me resultó muy bien, muchas fotos sacadas por la ventana. Pero lo que veía en la ruta me atraía mucho, caballos que se cruzan,
paisaje. En
entonces es como que quería, y lo tuve todo el tiempo en la cabeza, esa idea de...
Es como el nuevo periodismo, ¿viste? El ir andando, es un registro, es bárbaro. Notas aparte que iban en la revista, la revista duró durante 12 años en la calle. Cerró hace un año y medio atrás. Eran una sección fija y te contaba en detalle. Vos tomabas un productor de fruta fina en la capital nacional de la fruta fina, en plena cosecha, en el Bolsón, el paralelo 42, ahí entre Chubut y Río Negro, y era una nota de una historia de vida, claro, con abuelos pioneros. Porque vos pensás que la ruta es la síntesis del planeta, la evolución con los parques nacionales, la síntesis de todos los pueblos originarios que la pueblan, porque tenés de los tehuelches, los huarpes, los diaguitas, los atacama, los collas, tenés todo ahí. Y también los pioneros que llegaron hace un siglo y medio atrás y que se instalaron en estancias. Y a partir de ahí es un juego que puedes recorrer todas las producciones, olivos, vinos, la fruta fina, también la lana de oveja con la historia de la Patagonia rebelde. Es como un libro abierto para recorrer.
Todos esos temas enriquecieron mucho, porque si vos vas a hacer un viaje de paisajes, tal vez no conectás con la gente como conectamos nosotros. Todos los días teníamos 2-3 entrevistas y ahí salen más cosas y te dicen, pero anda.
Un paisaje humano variadísimo.
Interesante, con historias que después te dejaban también con la cabeza.
La Ruta 40 es como la síntesis, es diversidad. Porque es casi la mitad del país en y todo. Tenés todo.
Estamos hablando con Alejandro Guyot, con Sonia Renison, que hicieron el libro Ruta 40, que ahora, bueno, se ha reeditado por Urreta, así que supongo que se consigue en todo el país. Hermoso libro, bueno, Ale es un gran fotógrafo, Sonia es una gran periodista, y viene con el mapita, y estamos muy contentos de que estén acá, porque tenemos mucho más para charlar. Vamos a escuchar justamente a los Guaira haciendo Ruta 40. Soy Renison, Alejandro Guyot. Ellos hicieron el libro Ruta 40, del libro del que estamos charlando, y mientras iban las canciones y el informativo, seguimos hablando, porque es apasionante el viaje que tuvieron y que por suerte podemos compartir con este libro que está en todo el país, lo podés conseguir, que se llama Ruta 40, fotografías de Alejandro Guyot, textos de Sonia Renison. ¿Cómo organizaron el viaje? Empezaron
del 0 al 5200.
Exactamente como es la ruta.
Porque nosotros teníamos previsto que ya teníamos un fixture del viaje, que habíamos organizado durante 4 meses antes, una logística muy muy puntillosa de máximo y de mínimo, ¿viste? Entonces, de manera tal que sabíamos que llegábamos tal día a las 4 de la tarde y que llegábamos justo desde Río Gallegos a la puesta de sol en el faro de Cabo Vírgenes. Pero a partir de ahí era también, nos ayudaba un poco a editar a medida que íbamos viajando. si no era como un lío que se te hacía en el tanto material.
Claro.
Era una envergadura la travesía que necesitábamos, aunque sea del vamos, tener como un fixture organizado después lo que sucediera. Fíjate que en Cabo Vírgenes, antes de llegar al kilómetro cero, vos tenés un par de estancias, una de las cuales es muy famosa porque fue una de las pioneras en recibir visitantes. Saludamos, hicimos unas fotos, pero estábamos apurados por llegar al faro, hermosísimo todo. Cuando llamamos a la estancia para avisar que a ver si podíamos cenar ahí antes de llegar a Río Gallegos a dormir, porque si no, era ripio puro, se nos hacía muy de noche.
Claro.
Nos dijeron que no tenían lugar. Y dije, mira, cocino yo fideos en la cocina, les dije. Claro. Entonces la gente de la Armada nos alojó en unas habitaciones de la Armada que hay y nos cocinó lo más rico que comimos en todo el viaje. Había uno que estaba tallando madera y nos preparó una picada. Y al final fue una cena inolvidable. Claro. En el primer tramo de la ruta que no lo podíamos contar, y ahora lo estamos contando porque pasó más de una década, pero que en ese instante hasta nos permitió amanecer en el faro, algo increíble. Y descubrir, bueno, que la gente en la Patagonia y en los lugares de muchísimas distancias se abre y comprende.
No, porque es el viajero. Porque saben que es un problema para el viajero.
Claro.
Saben que no es bueno, no vas acá, tenés a 10 kilómetros de otro lugar.
No. Impecable.
¿Cuáles fueron los lugares que los impactaron? Por más que hayan conocido, digamos, que lo conocían de antes, que al verlos dijeron, wow.
A veces tienen mucha carga emocional.
Claro.
Por ejemplo, en el último tramo del viaje, que fue en Jujuy, se nos rompió el cárter del auto. Teníamos un muchacho muy joven.
¿Fueron siempre con el mismo auto?
No, en cada provincia era un chofer distinto. Eso era bueno porque conocen.
Siempre alguien del lugar.
Claro.
Y desde una camioneta 4x4, un Land Rover
57. En el Jujuy, sí. No, claro. En Tucumán.
Sí. Que nos vinieron a buscar el Jeep y nosotros en la Baicha del Valle pensábamos que remerita, pulovercito, y Guyot se había levantado temprano a hacer fotos. Y entra corriendo y me dice, ponete todo lo que tenés en el bolso, porque hace un frío terrible. Y estaban en un Jeep abierto, súper viejo, y nos habíamos puesto todo, no lo podíamos mover. Entonces estábamos todos así, y el que manejaba dice, no, voy a tratar de procurar otro auto. Y trae un Renault 12, años 79, y todos calentitos, todos así, parecíamos morcillas dentro del auto.
Estoy en la página 21 del libro, y hay un gauchito Gil. Para los ruteros que nos gusta andar en la ruta y demás, hay una consigna. Cada vez que uno ve un gauchito Gil en la ruta, tuc, tuc, dos veces a la bocina. ¿En la 40 hay mucho gauchito Gil o no tanto?
No, muchísimo. Muchísimo.
Tiene marketing el gauchito.
Sí, es el marketing
de
gauchito,
tiene marketing. El sur de Mendoza.
Toda la ruta.
Él específicamente, el mejor que por luz, por color, qué sé yo, ahí en el medio de la estepa, dijo, vamos a poner como símbolo porque realmente te lo cruzás
todo el tiempo, en todo el país. Amaicha es un lugar que vos conocés bastante bien.
Yo lo conozco hace 30 años y me encanta mucho de todo eso, que sigue igual, ¿entendés? Que yo voy hace 30 años, algunas cosas cambiaron, pero siguen igual. Y tengo amigos de esa época que los sigo viendo, que voy, que es donde corté la relación, y lo veo 10 años después.
Es un lugar como mágico.
Es un microclima y sí, vos vas a Amaicha y no das nada, pero te metes un poco en los suburbios, digamos, y es increíble. Y cómo vive la gente y cómo son dueños de las tierras también, tienen otras características. Claro. Que los pueblos.
Son los únicos comuneros.
Son claro. Dueños, tienen.
Todos los pueblos originarios fueron los únicos que en 1780 les reconocieron la propiedad de la tierra y tienen la cédula real que los reconoce como comuneros, comuna. Y a partir de ahí se organizaron para siempre en que hay tierras de toda la comunidad amaicha que la
trabajan entre
todos. Bien es entre Catamarca, Santa María, entras a Tucumán,
claro.
Por hay un paraje y haces 10 kilómetros.
Es a 15 kilómetros de Santa María.
En este momento están viendo si este triángulo que se dibuja rutero de la 40, Santa María y Amaicha, por la cual te desvías unos minutitos, no lo hacen ya integrado a la 40 como ruta 40. Este año se va a definir eso.
¿Por qué es que la ruta todavía no tiene un dibujo claro?
Mira, el kilómetro cero estaba en Mendoza y a partir de ahí vos tenías el tramo sur y el tramo norte. Cuando nosotros decidimos hacer la ruta 40, sabíamos de antemano que se iba a firmar un decreto de reordenamiento para hacerlo como un producto turístico, con el cero en Cabo Vírgenes y el 5200 en Jujuy. Teniendo eso de antemano, dijimos, lo hacemos todo el recorrido bien producido y cuando hagamos las publicaciones que hagamos, recién va a estar todo el mundo desayunándose con esta novedad.
Claro.
El cero se supone que estaba en Mendoza, algunos creen que es por esta razón, es la gobernación de Cuyo de San Martín, de allí partió para cruzar los Andes y liberar América, y es que de esa forma se ha puesto el cero allí.
Claro.
Y ahora como producto turístico, como para ser un gran corredor latinoamericano, porque después empalmás con la Panamericana. Uh-huh. De todas formas, vos pensás que desde Mendoza hasta Jujuy hay muchos tramos de la 40 que coincide con el Capañán, que es el camino principal del Inca. Porque, bueno, claro, muchas de las rutas
están hechas sobre lo que era la ruta.
Claro, incluso te digo, en el norte de Santa Cruz, justo donde está Chubut, está Río Mayo. Y Perito Moreno, con los antiguos, sería la parte norte ahí de Santa Cruz. Hay un tramo de la ruta 40 que originalmente también fue rastrillada de los tehuelches. Y que después los pioneros, después el ejército, bueno, al final todo el mundo usaba esa rastrillada y hoy es un pedazo de la ruta que ya está con asfalto.
O sea que la ruta ha tomado, digamos, de la historia de los pueblos originarios, aquellos lugares que los pueblos originarios ya habían usado para...
Que naturalmente el hombre usaba para transitar.
Claro.
Y el reordenamiento ha tratado de unir y de hacerlo cada vez más una ruta escénica, un corredor. Por ejemplo, hace un año y medio, que el camino de los Siete Lagos que une Villa La Angostura con Junín de los Andes, San Martín de los Andes, ahora es Ruta 40. Entonces realmente vos vas combinando lugares de producción petrolera, lugares laneros, y de pronto entras por Siete Lagos ahí entre Río Negro y Neuquén y te volvés loco.
Sí, porque está bien, te marean un poco, te ponen ex ruta y...
Hay tramos viejos.
Claro, porque
viejos,
está la ruta vieja, ¿no?
Sí, te volvés un poco loco.
La vieja Ruta 40, a nosotros nos apasionó en Neuquén. Fue la primera provincia que tuvo todo asfaltado siempre, pero podías desviarte y hacer un tramo viejo que era como un túnel del tiempo, casa de estaciones de YPF abandonadas.
Y eras que partís y hay un fósil adentro, pero miles.
Miles.
Sí, claro, de miles.
Era todo un mar.
Y los mojones de la ruta de cemento antiguo, claro, con azulejos.
Claro. Bueno, están fotografiados también, ¿no? Hay fotografías de eso. Toda la Ruta 40 es, hablabas del turismo internacional. Digo, ¿está en condiciones de poder hacerse?
Se puede hacer siempre con mucha precaución. Nosotros,
sobre todo en el Ripio y sobre todo en Jujuy, que
la traza que decíamos
se va por el lecho del río y es complicado.
¿Hay partes de la ruta por el lecho del río?
Hay la parte que pasás por el bajo del viaducto La Polvorilla, del tren a las nubes que todos conocen, y directamente entras por el cauce de un río, que claro, al hacerlo en mayo, a principios de mayo estaba seco, no te das cuenta, pero en verano lo puedes hacer porque viste que los ríos del norte, con el deshielo de la primavera, bajan.
¿Cuál sería la mejor época para hacerlo, creen ustedes?
Primavera y otoño está perfecto, porque tenés más equilibrado en todos lados. Por si vos vas en invierno en Patagonia, no, muchos de los tramos son con nieve.
Y
verano en el norte lo podés hacer, pero con muchísimo cuidado, y por ahí te llueve y tenés que esperar que frene toda la lluvia, que seque con el sol y seguir adelante.
¿Han comido cosas ricas?
todo. Y ahora me encantaría poder hacer ahora de un tirón de vuelta a la ruta, porque hoy cuando empezamos el programa traje los bloquecitos de membrillo. Miren,
estamos comiendo bloquecitos de membrillo. ¿De dónde son?
Son de San Juan. Hachal San Juan es una de las localidades más antiguas de San Juan y que tiene la particularidad que no se destruyó con el terremoto del 44. Es el único lugar de San Juan que guarda las fachadas originales. Bueno, ahí hicieron una cooperativa, todos pequeños productores, porque todas las familias tienen en sus jardines árboles de membrillo.
Claro.
Pero lo interesante es que del ladrillo que todos conocemos de cuando éramos chicos, han hecho un ciclo de producción que terminó en este bombón que es un amor. Y hay unos más chiquititos.
El bombón es un amor.
El bombón es un amor, es una buena definición.
Es como una cajita de fósforo chiquitita, está envuelto en celofán.
Que todo lo que se produce en Argentina, en el interior, es genial. Ahí en Amaicha, por ejemplo, cuando yo iba y compraba las humitas, que eran increíbles, hoy, 30 años después, gente que conocí ahí que tenía 15, 20 años, el otro día lo veo con una camioneta, digo, ¿qué hace? Uy, che, te va bien. ¿Qué hace? Vendo humitas. O sea que eso fue, es tan bueno que la gente vuelve.
Claro.
Vendiendo humita.
El producto es bueno.
¿Cuál sería la recomendación del automóvil? A ver, si hay una familia que está escuchando y dice, che, ¿la hacemos? Bueno, a ver, ¿qué auto? Porque no van a tener la facilidad capaz de cambiar de auto, claro, como hacían ustedes, digamos. ¿Cuál puede ser una cualquier movilidad? Auto. ¿Cualquier auto? ¿Se la banca? Sí.
No muy cargado, en rápido tenés que ir despacio, podés hacerla por tramos.
¿Cuál es el tiempo, el menor tiempo que hay que disponer para poder ir?
No, en una semana puedes hacer una provincia y te das el gusto de entrar a cada pueblito, disfrutar, vos ves un paisaje que te gusta y te frenás, te metes en el río, o sea,
yo ahora fui a, de Mendoza a Bariloche en 2 días. Uh-huh. Y es una parte del sur de Neuquén. Y es
muy lindo.
El sur de Mendoza y el norte de Neuquén es increíble. Y te pasa eso, de que estás de repente solo en la ruta.
El norte neuquino, para el que hace mucho que no va, es un paisaje de Heidi total. Es como San Martín de los Andes, 20 años, 30 años atrás. Está todo por armar, pero hay pequeños hoteles nuevos en localidades como Las Ovejas, Huinhuanco. Son pueblitos.
¿Es la zona de Malargüe?
Es más al sur, eso es Mendoza. Estamos hablando de Chosmalal, antigua histórica capital de Neuquén, hacia el norte, que todo el mundo conoce Cabiahue, claro. Pero más a la cordillera tenés todo un salpicre de pueblitos hermosísimos con estos nombrecitos, que son todos valles, lagunas escondidas.
Acá estoy viendo en el mapa, porque aparte del libro tiene el mapa que cuentan los kilómetros del norte, el Cuyo y de Patagonia. En esa zona que me decís, ¿puede ser que esté en construcción la ruta?
Neuquén está perfecta. Cuando pasas a Mendoza, tenés una parte
hay
de 100 ripio.
Kilómetros de ripio. Uh-huh. En Mendoza, que a mí el ripio me encanta, porque pasa a otra velocidad y tiene lo suyo.
Aventura,
a mí todo.
¿No?
En Santa Cruz, por ejemplo.
Te da un poco Rally Dakar, ¿no? Estás cuando, en el ripio.
No, pero además los tiempos que vas es más.
Te obliga a mirar más lo que estás haciendo y a percibir más la luz.
Además, la ruta hace un camino sinuoso por Santa Cruz, por ejemplo, que, uh-huh, que cuando recorrimos iba así y vos veías que estaban haciendo el asfalto una recta. Entonces, claro, para pasar a 160 y
no tienes entrada.
No, a mí no. Claro. Me parece que...
Lo bueno, por lo que están diciendo, es que la ruta, el viaje en sí es interesante. No está yendo a ningún lugar. El viaje en sí.
Bueno, lleno de gente en bicicleta, imagínate.
Ah, ¿sí? ¿Entendés? ¿Se puede hacer en bici?
Sí, está.
Cruzamos en Santa Cruz en un tramo terrible de 400 kilómetros de estepa. A dos ciclistas que eran alemanes.
Esta foto que está acá.
Sí, pero está lleno.
Porque es así.
Ciclistas.
Gente que viene a hacer.
Eso sí que es duro, porque tenés unas trepadas y un viento y.
Bueno, quizás no lo haga.
No, en bici me parece
quizás
que no.
Quizás en bici no lo haga.
Lo podés hacer caminando. Hay un programa y toda una unión de. Desde Chubut hasta Río Negro y Neuquén, que es Huella Andina. Entre la cordillera y la ruta 40, y vos podés hacer tramos de 20 kilómetros por día en todo un sendero que está demarcado, y en, por ejemplo, San Martín de los Andes, vas a la casa de la intendencia del guardaparque, en plena plaza central de San Martín de los Andes. Sí. Te dan un librito que es primoroso, donde está el detalle de máxima dificultad o mínima dificultad, tiempo a paso de hombre, uh-huh, que te lleva un tramito, lo puedes hacer en carpa y te dice, en el paraje tal está la familia García que te vende el pan casero y te deja armar la carpa en el corral de al lado de la casa.
Esos caminos también tienen los campamentos del ejército, digamos que cuando vos vas llegando y podés parar ahí o pasar la noche ahí si tenés bolsa de dormir.
Claro, ¿no? Esto está armado también como un producto, claro, porque salvo los argentinos cada vez más, pero también hay gente, todos los extranjeros, que quieren caminar, claro, por lugares seguros, claro, y de naturaleza. Y la verdad que ves paisajes que
no ves
de otra forma.
Claro, claro. Por lo que ustedes dicen, dan ganas ya de volver a hacer el viaje. ¿Cómo es la zona de Cafayate? ¿Cómo es la zona, esa zona?
Hay veces los valles calchaquíes, mira, claro. Santa María, Catamarca, es el Yocabil, pero es parte de la formación de los valles calchaquíes que ocupan Tucumán y Salta. Todo lo que recorras del norte argentino es un amor, porque es lleno de historia. Toda la gente, tenés todos los viñedos, los vinos de altura, las estancias coloniales.
El vino blanco, ¿no?
Y ahí en Cafayate tenés 50 familias de aguitas que hicieron la red de turismo campesino y que vos podés compartir con ellos cada uno su fortaleza. Uno te lleva a una cabalgata, otro te enseña a hacer el guiso.
¿Qué es la fortaleza? No entiendo.
La fortaleza que ellos tienen para mostrarte. En otro dormís, en otro desayunás y aprendés a hacer las empanadas de ellos, en otro cosechás la uva. Hay unas pequeñas bodegas muy artesanales que hasta tienen medallas en los concursos nacionales de bodegas artesanales. Es todo realmente ha avanzado muchísimo, está todo muy organizado. La verdad que la Argentina es un placer en algunos lugares visitarlos. También puedes hacer una ruta 40 de alta gama.
O sea, si tenés guita, el acceso, wow.
O vas en auto y decís, bueno, pero doy el gusto y duermo acá, duermo allá y la
rompes. Claro, es para, el abanico es grande, digamos.
Cuando nosotros hicimos toda la logística previa durante 4 meses de trabajo de enlazar pueblo por pueblo, prestador por prestador, qué estancia, paramos en tal paraje. Uno de los del Ministerio de Turismo de la Nación me dijo, quédate tranquila, que llegás a Salta y descansás. Fíjate que hay en Cafayate. Claro, Cafayate es un mundo por descubrir. Claro. Hasta puedes andar en globo para ver los viñedos desde el cielo.
Sí, sí, y hay alta gama y todo eso. Ahora, Ale, ¿cómo fue la selección de las fotos? Debe haber sido jodido, ¿no?
Saqué un montón de fotos.
¿Qué es un montón?
11.000 fotos.
En ese caso eran 11.000. Hubiera sacado más hoy, pero. Obviamente hice una preselección en base a las fotos que me parecía que podían ir en el libro y después de tratar de contar, es como que vos estuvieras viajando y es lo que ves. Esa fue como la idea de que empezás en el sur y vas y cómo cambia el paisaje. Por ahí fue la selección y de poner casi todo lo que vi, aunque algunas me gustan más que otras porque a veces pasaba el mediodía por un lugar, pero lo quería registrar y le encontraba la vuelta igual de alguna manera. Pero
no es que estuviste 3 días para sacar la foto perfecta.
La foto no.
Es la foto del viaje.
Hay 10 fotos que me encantan perfecto y después es un relato, es como un relato desde de lo que podés ver viajando por esa ruta, en bici, caminando.
¿Estuvieron siempre de acuerdo con lo que querían contar?
Sí, excelente. La verdad, fue impecable.
Y con la gente nos llevábamos enseguida.
Es importante.
Nos bajamos, hay un paisano ahí, le decía, hay un paisano. Yo sacaba la foto porque veía un paisano a caballo en el medio de la nada. Hacía 3 horas que no cruzamos a nadie. Sacaba la foto y decía, che, me gusta. Le decía, ahora paremos, bajamos, lo corríamos.
Lo esperábamos, le tomábamos el nombre, el apellido.
Por eso están todos, y qué haces, y eso estaba genial.
Una
viridota,
tipo, era...
No es que era... una parte del paisaje, ¿no?
No, está todo
con retratado. Todos hablamos.
Está todo el viaje está contado como viaje,
¿no? Y sabés que, por ejemplo, decía, ve un puntito y creo que es un hombre a caballo, ¿no? Entonces esperábamos. Y cuando aparecía el tipo a caballo, le empezabas a preguntar, pero por ahí él hacía 3 días que no veía a nadie. Entonces le tenías que explicar.
Chocho el tipo.
Estamos haciendo un trabajo sobre la ruta 40 y él nos preguntaba a nosotros, ¿y de dónde vienen? ¿Y qué están haciendo? Y entonces la nota era al revés. Era genial.
No, pero es bueno también, digamos, teniendo en cuenta que son 40 días de una intimidad absoluta, digamos que se han llevado bien.
Sí. Los dos creo que teníamos muy en claro la tarea profesional que teníamos que hacer. Él estaba freelance en la revista, yo tenía 3 años acumulados de vacaciones por distintos vaivenes propios de una editorial que recién comienza, y sabíamos
que... 3 años de vacaciones tenía guardado.
Acumulados, sí. Claro, sí.
¿Cómo se hace, digo, para tener la fórmula?
Además no te ofrecían pagar de nuevo, ¿no? Entonces dije,
claro,
bueno,
sí.
Dije, nobleza obliga, ofrecemos sección fija a la revista, se lo vendemos a otro, pero la verdad que tengo esta planificación, y el periodista que estaba como director en ese momento, que era Ignacio Fidanza, reapoyado periodístico a full, Fabián Casas también, que es el escritor.
Bueno, porque evidentemente, digamos, entendieron que acá había una historia periodística y era gente que podía entender periodísticamente que esto era una aventura digna de ser contada, ¿no?
Y te digo que cada nota que hacíamos juntos, sin pensarlo, salía bien la nota, ¿entendés? O sea, es la capacidad y la sensibilidad de un fotógrafo que tiene mucha formación de información general, permite eso, una recreación propia y acompañar. Que es muy complejo en las duplas de trabajo.
Sí, no, es sencillo, por eso les decía. ¿Quieren volver a la ruta?
Sí, obvio, todo el tiempo.
Sí, siempre.
Seguro que inviten la próxima.
Cuando volvimos de la ruta, nos llamamos por teléfono porque nos daba vértigo los taxis y el tránsito de Capital Federal.
Claro. ¿Es igual el cielo que se ve a lo largo de toda la ruta?
Y siempre es precioso, porque la enormidad de la Patagonia. Sí,
depende de la luna.
Cuyo, norte.
La iluminación.
Te afectaba mucho la compañía de la gente. Yo terminé de contar este paraje ahí en Jujuy, que se nos rompió el cárter del auto y nos queríamos matar porque era muy joven el que conducía, no sabía arreglarlo, estaba con una camperita de jean, eran 3.800 metros de altura.
Bueno,
era
a las 7 de la tarde, y el río al otro día, que fuimos a buscar el auto, eran las 12 del mediodía, con un sol y estaba congelado.
Imagínense el frío que hacía a la madrugada. Ahí. Y nosotros decíamos, ¿qué hacemos? Sentimos el ruido de un motor, aparece una camioneta y le hacemos señas y el tipo que manejaba dice, salten a la caja porque voy sin freno. No, agarramos lo que pudimos, íbamos atrás de la camioneta, bolsa de papas y el tipo nos lleva a un paraje, Coyaguayma, donde una escuelita rural hecha de adobe por los padres de los alumnos, estaban todos haciendo empanadas porque era el aniversario de la escuelita.
Bueno, a veces es historia. No, y terminamos de fiesta, de pasar la noche.
No sabías cómo.
Quizá morir congelado. A la fiesta habíamos cruzado un auto en 3 horas, aparece.
Así fue. Entonces, el viaje de la Ruta 40, el libro, ustedes saben, es precioso, se consigue en todas las librerías. Fotografías Alejandro Guyot, textos Sonia de Renison. Muchas gracias por haber venido este lunes de carnaval a contarnos sobre el libro, que la verdad es maravilloso. Y felicitaciones por el laburo, que es genial.
Encantado de que nos hayan invitado, realmente, un placer.
Además, amigos de toda la vida. Gracias,
gracias
por haber venido. Muchas gracias. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Vamos a escuchar Por la Ruta 40 de Héroes del Asfalto?
Santa Cruz, Chubut, Río Negro y luego Neuquén. Recorriendo Patagonia me siento bien. 13 grandes lagos y un enorme salar. Es la 40 que me alienta.